Saludamos a la ministra de Salud, Ana María Nadal, que está ya en línea dispuesta a charlar con nosotros. ¿Cómo le va, ministra Nadal? Gracias por atendernos. ¿Cómo anda usted? Buen día.
Buenos días. Bien, bien, Marcelo. Buenos días a todos y a la audiencia también. ¿Cómo están?
Bien, bien, aquí estamos. Algunos recuperándonos del...
Lo noto medio congestionado.
Así es, exactamente, como suele decir uno. hoy un diputado nacional. Sí, congestionado. ¿Cuánto tiempo más esto? Le hago una consulta pública, así en general, porque muchos sí. Estamos así. ¿Cuánto tiempo más se tienen estas consecuencias?
Bien, ¿usted hace cuánto que empezó con síntomas?
No, ya terminé, ya pasó. Ya lo pasé, no, claro.
Bueno, ya está, ya sí pasó los 5 días, ya van a empezar a decrecer los síntomas, claro. Y bueno, claramente ya no contagia.
Estoy de alta desde el domingo, técnicamente.
Claro. Usted está completamente vacunado y solo 7 días.
Refuerzo tengo, sí. Las 3 dosis tengo, sí.
Uh-huh. Muy bien. Ya después de los 7 días, bueno, le van a quedar algunos síntomas, pero se va a recuperar pronto.
Claro. Tomo mi ejemplo porque hay muchos iguales, ¿eh? Por ejemplo, tema gusto, lo perdí casi totalmente, sí. Lo estoy recuperando de a poquito, el olfato también. ¿Es lo último que se recupera eso, puede ser? ¿O según el organismo de cada una de las personas?
Sí, eso sí, realmente en la biología no hay 1+1=2, depende de cada una de las personas, pero sí, suelen ser primero los síntomas más subjetivos, ¿no?
Claro, claro.
Y después, claramente, y después, bueno, también los que pueden aparecer y desaparecer.
Ahora, dentro del menú de variantes, ministra, que hay, si me hubiesen dado a elegir, elegía Omicron. Pero a mí me debe haber atacado la Delta, claro.
Pero hay casos de Delta, pero ya la verdad que tenemos que asumir que la predominancia es Omicron, sí, uh-huh. Sí, que todavía puede haber algo de Delta, pero la mayoría es Omicron.
O sea, podemos decir que hay circulación comunitaria de Omicron en Mendoza.
Sí,
hace
en el
rato.
País.
Bien.
Hace rato, sí. Claro. Estos números que estamos uh-huh. indicando diariamente son a expensas de Omicron con seguridad.
Bueno, ¿qué piensa del cambio de estrategia del que usted fue parte de esta decisión dentro del COFESA? ¿Usted está de acuerdo? Explíquenos, a ver, ¿por qué no nos argumenta un poquito por qué se cambió? ¿No? Es decir, el aislamiento de contactos estrechos, sin síntomas y absolutamente vacunados, hoy no se tienen que confinar.
Bien, tiene aspectos que tienen que ver con la productividad y con las áreas de trabajo, pero tienen un fundamento absolutamente sanitario también, que eso es importante que lo comprendamos. Nosotros tenemos mucha población vacunada, de hecho, el aislamiento no lo realizan las personas vacunadas, completamente vacunadas, aquellas que le falte, tengan una sola dosis, cuando estén vacunadas deben aislarse. Desde el punto de vista sanitario se puede explicar primero porque las personas vacunadas tienen, si bien los contactos estrechos están más protegidos de desarrollar la enfermedad, la mayoría de las actividades vinculadas con lo laboral, porque esto voy a empezar más claramente a explicarlo, es un aislamiento. Es un aislamiento, pero que es un aislamiento con cuidado, ¿no? Es un no aislamiento, perdón, con cuidado, ¿sí?
¿Qué significa?
Significa que puede trabajar, puede hacer una vida, no aislarse, no permanecer adentro de una casa, pero tiene que tener cuidado, es decir, no asistir a eventos masivos, no estar en contacto con personas de alto riesgo, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo explicamos así? Porque hoy es mucha la cantidad de gente que está contagiada, ¿sí? Muchas personas contagiadas que generan muchos contactos estrechos. Entonces, estamos, desde el punto de vista de la producción y de la actividad, se está afectando mucho la actividad y la producción de actividades esenciales, de salud, de muchas actividades que son necesarias para que siga la vida social de todas las personas funcionando. Entonces, frente a esta situación, si el contacto es asintomático, está vacunado, tiene pocas posibilidades de contagiar, uh-huh. y o menores posibilidades de contagiar, y, como decimos, esos contagios no se dan fundamentalmente en los ámbitos laborales, por lo tanto, conservar y preservar el ámbito laboral de las actividades esenciales y de la producción, y en estos casos sí evitar todo lo que tiene que ver con la con los actos sociales, claro, o con la masividad, para evitar el contagio. Pero claro, hoy la pandemia tiene que ser administrada con criterios distintos. No es lo mismo el contacto estrecho de este momento de la pandemia del que teníamos en la segunda ola, ¿no?
Claro, bueno, pero una semana atrás, dos semanas atrás, se nos decía, quédense a todos en casa, contacto estrecho de una persona positiva. Y encima se nos declaraba como infectados por el virus, es decir, aquellos contactos estrechos de una persona positiva. Y hasta incluso se desalentaba el testeo, cuando todo el mundo, especialistas en general, hasta un cierto y determinado momento dijeron, hay que testear, hay que testear, hay que testear, y hay que vacunar, vacunar y vacunar. Ahora cambió todo ese criterio.
No, no, no. Mire, lo que nosotros indicábamos era el aislamiento de todas de las personas asintomáticas. Hoy el aislamiento que nos indica es el de la persona asintomática. Si usted tiene síntomas, se tiene que aislar, que era lo que me preguntaba recién, Marcelo. Sí, de hecho, sí, si tiene síntomas y ha sido contacto estrecho, no es que se disminuya el testeo. Hay distintas formas de diagnosticar. Hisopar es una forma de diagnosticar. El diagnóstico de nexo clínico epidemiológico es otra forma tan válida como el testeo de diagnosticar del mismo caso que los criterios clínicos. Lo que se van cambiando es de los criterios conforme va avanzando la pandemia y en las circunstancias que actualmente avanza, que son con mucha cantidad de casos positivos que generan muchos contactos estrechos asintomáticos, que estos contactos estrechos están completamente vacunados. Si contraen el virus, lo hacen con poca carga viral o con menor carga viral, que decae rápidamente al tercer día, sí, pueden no contagiarse, pero sí, y si se contagian y aparecen los síntomas, inmediatamente ahí se indica el aislamiento. Ajá. ¿Se entiende?
Sí, sí.
Siempre que haya síntomas va a haber aislamiento, siempre, porque si hay sintomatología, hay probabilidades de ser positivo del COVID. La claro, persona positiva de COVID siempre se va a aislar, siempre. Y se puede diagnosticar o haciendo un test o haciendo diagnóstico de nexo clínico epidemiológico, o se puede diagnosticar por clínica. Es decir, si una persona ve a alguien con todos los síntomas compatibles con COVID, en este momento en donde hay tanta transmisión y tanta contagio, hay que asumir que es COVID.
Ministra, ¿qué le dice, por ejemplo, una persona mayor de 60 años, joven, pero bueno, mayor de 60 años dentro de los grupos de riesgo, que estuvo vacunado, esquema completo, refuerzo, y se ha enfermado de COVID y tiene miedo? ¿Usted qué le dice para tranquilizar a esa persona? Hice todo lo que tenía que hacer, me vacuné y me pesqué el virus. ¿Cómo actuar?
Bueno, primero, tener bien claras las pautas de alarma, ¿no? Si soy mayor de 60 años, estoy completamente vacunada y tengo COVID, tengo bajas probabilidades de hacer la forma grave de la enfermedad. No obstante eso, puedo hacerla. Entonces es ahí donde nosotros pedimos, justamente en las personas mayores de 60 años o en las personas de riesgo, que frente al agravamiento de los síntomas, la dificultad respiratoria, fiebre u otros síntomas que agraven la situación, consulten inmediatamente al sistema de salud. Esta es la...
¿Hoy tiene sentido prestarle atención a la cantidad de contagiados? Como abrimos los noticieros, nuestros programas periodísticos, decimos, ayer hubo tantos contagiados en Mendoza, tantos en el país. ¿Tiene sentido o no?
Sí, porque es una manera de mirar lo que pasa, ¿no? Probablemente cambie la mirada. Antes decíamos 1.500 casos y era una barbaridad en la segunda ola y era en el peor momento de la pandemia y de ocupación de camas de terapia intensiva. Hoy decimos 4.500 casos y el sistema de salud no está estresado y la letalidad no está subiendo, ¿no? Uh-huh. Es depende de la lectura, pero sí es bueno mirar cuántos casos tenemos y cómo transcurre la pandemia, porque es de los datos que nos nutrimos para tomar decisiones.
Claro, pero hoy, ¿cuál es el dato primordial a esta altura de la pandemia? Es decir, cuando tenemos tantos contagios con la presencia de Omicron, esos la La manifestación de la enfermedad generalmente se dan casos leves, pocos llegan a una terapia intensiva. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta desde el punto de vista sanitario para tomar una decisión en el lugar donde usted está? ¿Cuál es el dato crítico en este momento?
La atención del sistema de salud. Uh-huh. Saber que tenemos esa cantidad de casos y el sistema de salud está percibiendo un aumento de mínimo moderado de internaciones, pero no tiene esa repercusión ni en las terapias intensivas ni en la letalidad. Eso es lo que estamos mirando. Que sin hacer una precisión, porque verdaderamente no se puede, uno empieza a ver que estamos asistiendo a la transición de la pandemia a una endemia. Ajá. Que es lo que posiblemente nos esté pasando, sin que esto sea un rótulo ni una definición, pero sí es lo que hoy estamos mirando, que tenemos esta cantidad de casos y que no está impactando en el sistema de salud. Eso es lo que estamos mirando claramente.
Claro, uno de los primeros países, quizás estoy equivocado, pero de los que primero se fijó en esto, y particularmente en Europa, fue España, ¿no? Algunos días atrás dijo, bueno, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, junto con la gente de salud, dijo, esto va avanzando hacia una gripe. Una gripe complicada, pero una gripe. Y salieron a cuestionarle también de esto de gripalizar la pandemia, tampoco está bien hoy frente a este estado de situación. ¿Cómo hay que ser un poco más cauteloso? ¿Puede ser?
Sí, yo creo que esta pandemia ha tenido muchísimos desafíos, y uno de los desafíos que ha tenido también es la información. ¿Cómo informar de manera tal de que se puedan ir tomando las decisiones sanitarias más adecuadas y que la gente vaya pudiendo entender todo lo que ha pasado desde hace 2 años a esta parte en la que verdaderamente ha cambiado la pandemia, ¿no? Entonces todavía hay conceptos que hoy realmente han cambiado, como paradigmáticos, la gravedad de la enfermedad. Entonces hoy estamos frente a una alta cantidad de contagios menos graves. Entonces, bueno, poder informar esto, poder informar que se van tomando las decisiones en función de cómo es la curva de casos, cómo es la gravedad de los casos, cómo es la afectación general que tiene esta pandemia sobre las vidas de las personas, y en función de eso, con un fuerte criterio sanitario, se van tomando estas decisiones. Y el no aislamiento de las personas asintomáticas tiene que ver con eso. Uh-huh. con una visión integral de la vida de las personas, en donde decimos, bueno, frente a la cantidad de contagios, una persona asintomática, hasta que no desarrolle síntomas, está completamente vacunada, está protegida, puede contagiar, pero tiene anticuerpos y va a bajar rápidamente su carga viral, o no se ha contagiado. Entonces, bueno, este conjunto de decisiones son las que se van tomando.
También se ha notado, ministra, un crecimiento de casos en los chicos. Lo que antes no se daba, ahora sí se está dando. Bebés de 1 año y medio, 2 años, 3 años, se nota en el noti, ¿no? La cantidad de consultas que se está haciendo. Esto es para preocuparse, porque además estos chiquitos no están vacunados. ¿Qué se le dice a un papá, a una mamá de un bebé alcanzado por el virus?
Que, bueno, que tenga las pautas de alarma muy activadas, pero que esta pandemia nunca fue una pandemia que afectara mucho a los chicos, ¿no? Fue más bien una enfermedad de adultos y de adultos con comorbilidades. Hay que estar muy atentos, hay casos excepcionales en donde los chicos hacen formas graves, pero no es lo habitual. Sí, ajá, la consulta, sí, las pautas de alarma, sí, el cuidado de los chicos, sí, la hidratación y todos los cuidados necesarios, pero hoy, si bien los chicos se están enfermando, no lo son, y aumentan las consultas, no son chicos graves, ni chicos que estén son mucho más complicadas las bronquiolitis en el invierno que, por ejemplo, hoy el coronavirus.
Claro, que el coronavirus. Uh-huh. Cuando hablan entre ustedes, entre los ministros y expertos y especialistas, ¿se está comenzando a manifestar que este puede ser el fin de la historia, ministra? Lejos de ser excesivamente esperanzador, ¿no? Con la necesidad de dar buenas noticias que tenemos, lejos de eso, y ser realista, ¿este puede llegar a ser el comienzo del fin? ¿El 2022 puede terminar con la pandemia, transformándose en una endemia? ¿Pueden surgir otras variantes? ¿Qué se dice en el mundo científico?
Sí, es como usted dice, sin que esto sea una definición acabada, se puede tener ese pronóstico, salvo que aparezca una variante distinta. Esto también va a depender de que todos los países logren inmunidad con la vacunación, porque en la medida en que haya más personas más vacunadas, menos susceptibles, también las variantes que van a aparecer van a ser variantes menos virulentas y de eso, o menos patogénicas. Ajá. O que provoquen menos enfermedad más grave. Entonces, de esa manera empezamos a asistir a muchas personas contagiadas, menos graves, mucha inmunidad, la inmunidad dada por las vacunas, la inmunidad dada por la enfermedad, y bueno, empieza así ahí a transformarse en una endemia y a estar todos protegidos o naturalmente o por las vacunas contra la enfermedad. Uh-huh. Y generar menos gravedad. Sí, puede ser que esto sea así.
Está bien, le preguntaba si
necesitamos que todo el mundo no nos aparezcan otras Omicron, claro, u otras variantes en el mundo.
Otras nuevas variantes.
Claro.
Creo que tenemos consulta, ministra, de respecto de vacunas. A ver, Diana. A ver.
Cristina se comunicaba con nosotros y le quiere preguntar a la ministra cuándo se pueden vacunar los chicos de 16 años que ya cumplieron los 4 meses.
Todavía no hay. En la campaña de vacunación, en los lineamientos de la campaña de vacunación, refuerzos para los adolescentes de 12 a 17.
No hay
acá
todavía.
La evidencia, uh-huh. No, la evidencia está en el, ajá, esquema completo.
Perfecto. Uh-huh. ¿Hay algo más ahí, Diana?
Y Sonia nos consulta qué pasó con los menores y la tercera dosis.
Bueno, es un poco lo mismo.
Es lo mismo, claro. Uh-huh. Ministra, ¿qué pasa con el pasaporte sanitario frente a todos los eventos que tenemos por delante, particularmente con la fiesta de la vendimia? ¿Ya se ha tomado la decisión de no exigir nada para ingresar a un evento de esta naturaleza aquí en Mendoza?
Bueno, el pasaporte sanitario está vigente, como lo hemos dicho en muchas oportunidades, en todo el país, también en la provincia. Se puede pedir aquí, esto pueden pedirlo en los privados, pueden pedirlo en las municipalidades. De hecho, algunas actividades también se pide que haya pasaporte. En la fiesta de la vendimia, dadas las características y la naturaleza de la fiesta de la vendimia, es un poco difícil, ¿no? En actividades como el carrusel, nosotros más que nada, más que al pasaporte sanitario, como decimos, entre otras cosas, apostamos mucho a la vacunación y que la gente esté vacunada, porque uh-huh. El pasaporte no es una cosa que evite que nos contagiemos, sino que lo que hace es promover la vacunación. Y entendemos, bueno, esto, que abriendo las posibilidades de que todas las personas se coloquen el refuerzo, abriendo los centros de vacunación, ampliando la capacidad operativa, tenemos una mayor efectividad frente a lo que queremos, que es que la gente se vacune.
Claro. ¿Se sabe cuándo comienza a venderse en las farmacias el autotest, ministra?
Lo que se estima, no están todavía disponibles, por lo menos ayer lo comentaban, no están disponibles a la venta todavía en COFESA. Están hablando de unos 15 días en que los autotests estén disponibles, así que en cuanto lo estén, se van a poder adquirir. Uh-huh. Bajo la modalidad de uso individual, si usted quiere, va, se compra el test, se lo hace, y las farmacias serían quienes cargan el resultado en CISA, o las empresas pueden comprar test, designar un referente, claro, testear a su personal, y sea el referente de cargarlo, claro, o los estados.
Hoy en realidad eso está funcionando, de hecho, ministra. Es decir, yo no voy a comprar el autotest a la farmacia, pero llamo a un bioquímico y me hace el test en mi casa, y pago 3.000 pesos, 3.002 pesos.
Claro, es que no es autotest, ese es un test que le hace un bioquímico.
Ese es un test que me hace un bioquímico, de acuerdo, pero ¿cómo se registra ese test?
El que le hace el bioquímico
en su casa, por ejemplo.
El bioquímico está obligado a, uh-huh, cargar en CISA, tiene una clave de CISA y está obligado a cargar su, ajá, test y el resultado.
Perfecto. Y cuando yo me vaya a comprar el autotest y me lo haga y me da positivo, ¿estoy obligado a quién le informo el resultado de ese examen? ¿Cómo se va a realizar la... ¿Cómo se va a tomar la estadística, ¿no? Y el dato concreto?
A la farmacia, uh-huh, a la farmacia. La farmacia va a ser la responsable, va a tener de ser la que cargue el resultado del autotest en el CISA.
Perfecto. En 15 días, dice, calcula más o menos que puede, sí, estar a la venta. Uh-huh.
Eso es, hoy el mercado, mire, el mercado de los test, de todos los test, está verdaderamente complicado, hay una altísima demanda, así que bueno, hay que ver también cómo está la disponibilidad, ¿no?
Ministra, muchas gracias, que tenga usted buen día, sea muy amable,
Como no, siempre. Al contrario, Marcelo, gracias a usted, hasta luego. Adiós. Hasta luego.
Era la ministra Ana María Nadal, bueno, haciendo un resumen del estado de situación, como lo hacemos habitualmente con la ministra, del estado, ¿no? De la situación de la pandemia aquí en Mendoza.